La Ventana con Carlas Francino.
Antes de la lluvia, el cielo se oscurece. Tomamos posiciones, construimos las trincheras antes de la lluvia. Adivinas la tormenta. Antes de la lluvia.
Si tuviéramos que hacer una lista de las canciones que se han escrito sobre la lluvia, yo creo que vamos a necesitar varias ventanas. Esta que suena es una, por ejemplo, habría muchas más. Claro, y este año hidrológico ha sido tan especial, ha llovido casi un 20% más de lo habitual. Y pregunta, ¿por qué contamos todo esto antes de abrir la ventana de los viajes? Pues porque la lluvia, porque el agua, también propone destinos maravillosos.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Hola Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Carlos? Muy buenas tardes.
A ver, el sector destinos de agua sería un apartado específico dentro de las opciones para viajar. Y dentro de ese sector, y con la abundancia de lluvias, hoy nos vamos de ruta de cascadas. Claro que la radio es audio, es sonido, pues esto da entre miedo y respeto.
Sí,
esto que estamos escuchando, ¿a dónde corresponde?
Pues mira, este es el salto del nervio. A ver, ¿sí? Uno de los muchos efectos benéficos que han tenido las lluvias de este año, las muchísimas lluvias, son reactivar esas cascadas y cataratas intermitentes que tenemos en un país seco como es España. En otros países esas cataratas tienen agua siempre y aquí es un fenómeno efímero. Y este año, pues la verdad, están que rebosan. Y si hay un ejemplo de catarata o de cascada efímera intermitente en España, es precisamente la más alta de la península ibérica, el Salto del Nervión, el salto que este río, que luego muere en la ría de Bilbao, hace al nacer. Son 222 metros de caída en un circo de piedra fabuloso. El sitio en sí ya es espectacular. Pero claro, si ves caer esa cola de caballo, esa cola de agua, pues más todavía.
Bueno, es que mira cómo suena.
Sí, sí. No, es que son...
Claro, y no siempre está así de espectacular.
No,
tampoco,
mira,
claro.
De hecho, en la propia página del Parque Natural, por esto está en la zona de fronterizo entre Álava y Burgos, cerca del puerto de Orduña.
¿Es complicado llegar, Paco?
No, mira, es la forma más fácil de llegar a la parte de arriba, que es donde hay un mirador muy panorámico, muy aéreo. Han hecho un mirador que sale al vacío y se ve. Es por la carretera del puerto de Orduña. Va desde Orduña, en Vizcaya, hasta Berberena, en Burgos. Subiendo por esa carretera, tanto de un sitio como de otro, llegas al mirador, está señalizado, hay un parking, tienes que andar con un par de kilómetros y es fácil llegar. Y si quieres entrar desde abajo, ver la catarata desde abajo, hay un pueblo en Álava, es Adelica, y desde ahí sale una ruta de senderismo que remonta al río.
Fenomenal.
Lo curioso es que en la propia página oficial te remite a las redes sociales de los usuarios para saber si tiene agua o no. Yo he entrado y el último que ha puesto es un usuario que puso fotos del Salto del Nervión el día 12 de mayo, hace tres días, y doy fe que caía mucha agua. Alguien le preguntaba, ¿y habrá mañana? Pues no se sabe, porque ya te digo, la belleza de esto es que encima es efímero.
Pues siguiendo esta ruta de cascadas en España, vámonos a Zaragoza, las cascadas del Monasterio de Piedra, Paco, que merecen mucho la pena también.
Sí, a ver, las del Monasterio de Piedra quizás sean las cataratas, las cascadas más famosas de Zaragoza, por supuesto. El Monasterio de Piedra es el segundo lugar más visitado de Zaragoza después del Pilar. Es un bosque atípico, en Nuévalos, en una zona reseca. Uh-huh. El río Piedra se hunde en un desfiladero y ahí ha creado un mundo de humedad, un ecosistema que ha permitido el nacimiento de un bosque.
No parece paisaje de Aragón, ¿verdad?
Que no parece paisaje de Aragón, y además del sur de Aragón, por supuesto. Pero lo curioso del Monasterio de Piedra, que muy poca gente lo sabe, es que la idea de un visionario, Juan Federico Muntadas y Jornet. Mira, su padre compró estas tierras fértiles y con agua en abundancia, con bosques y una piscifactoría al sur de la provincia de Zaragoza. Y cuando él las heredó, pues en vez de esquilmarla, de obtener leña de los bosques, vender, había en medio encima había un monasterio del Cister medio derruido. Y pues en vez de vender la piedra del convento como sillares para la obra y de explotar la leña y cultivar las tierras, decidió dedicarlo al turismo. Uh-huh. Claro, si esto pensamos que era 1850, Juan Federico Muntadas y Jornet era un visionario, un iluminado, ¿no? Él decidió crear allí un espacio, un jardín del romanticismo, y abrió senderos, creó miradores, plantó árboles, y bueno, fue la obra de su vida. Y el monasterio del Cister lo restauró, es lo que ahora es el hotel del Monasterio de Piedra, en principio para que fueran sus amigos, pues no sé, los escritores, intelectuales y empresarios que esa mitad del siglo XIX podían hacer turismo. Y hoy, pues mira, le he dejado a Zaragoza, Aragón, un sitio donde van 300.000 personas al año y tiene algunas de las cataratas, las cascadas más bonitas de todo Aragón, con permiso de Ordesa, por supuesto. Está la cola de caballo, todas estas cascadas grandes, con un solo chorro, se les llama cola de caballo, tiene 56 metros, y la verdad es que es espectacular. Y en esta fecha me consta que está también todo el parque verde, húmedo y agua por todos lados.
Pues mira, para ver a través del sonido cómo está ahora mismo esa impresionante cola de caballo, pedimos ayuda a Esperanza Sánchez, compañera de Cerca Calatayud, a ver si nos traslada a ese lugar.
Así suenan las aguas del río Piedra precipitándose en una caída de 56 metros de altura en pleno corazón del Parque Jardín Histórico. Si nos situamos justo enfrente de esta cascada, vemos cómo esa impresionante cortina de agua sirve como telón de bienvenida, como antesala, para la Gruta Iris, que también es visitable. El mejor momento para hacerlo, sin duda, es el verano, porque es entonces cuando la luz solar, atravesando el agua, produce arcoíris en suspensión. Todo un espectáculo para los sentidos. La cola de caballo, que en la antigüedad era conocida como chorro palomero, precisamente por las aves, como las que acaban de escuchar, sobre todo palomas, que cruzaban fugazmente el agua para buscar refugio y anidar entre las cavidades de la roca húmeda. Esta cascada es, sin lugar a dudas, una de las grandes protagonistas, uno de los rincones más icónicos del Monasterio de Piedra.
¿Cuánto tiempo podemos dedicar al Monasterio de Piedra, Paco? Para ver las cosas como, sí, en fin,
Hay un circuito ¿sí? En sentido único, entras y sales por otro sitio, que son unos 5 kilómetros, 2 horas y media, 3 horas. Como te digo, es una finca particular, tiene una entrada, está muy bien señalizado todo, bancos, zonas donde descansar, y unas 2 horas y media o 3 le puedes recorrer tranquilamente siguiendo las indicaciones. Y a la entrada y salida, donde están los servicios, pues hay restaurantes, está el hotel, en fin. La verdad es que es un sitio perfecto para pasar un día en familia, con los niños.
¿Cuántas personas has dicho que pasan al cabo del año por el monasterio?
300.000 entradas.
Pues mira, vamos a saltar a Navarra, vamos al Parque Natural de Urbasa Andía, al nacimiento del río Urederra, porque en esta reserva natural tienen algo muy claro, que es que hay que protegerla, y por eso se toman medidas para regular el acceso masivo a este espacio. Vamos a escuchar a Yolanda Ruiz, que es técnica de uso público de esta reserva natural, que nos cuenta la filosofía de este enclave.
Hay lugares donde la belleza de una cascada no está en su altura, sino en todo lo que la rodea. Y es ahí donde la reserva natural del nacedero del Urederra ocupa un lugar muy especial. El río Urederra nace en la ladera sur de la Sierra Caliza de Urbasa, en el Valle Navarro de Amezcua, a través de varias urgencias de su acuífero. Su nombre significa aguas hermosas en euskera, y hace honor a él mostrando en su cabecera una sucesión de cascadas, pozas de tonalidad turquesa y frágiles formaciones de toba calcárea de gran belleza paisajística. Este espacio, que además forma parte del Parque Natural de Urbasaiandía, es uno de los lugares de naturaleza más visitados de Navarra por su espectacularidad y singularidad. Cada año, miles de personas recorren el sendero autorizado que parte desde la localidad de Baquedano, donde se encuentra la área de acogida de visitantes, en un recorrido de unas 2 horas de duración. Para proteger este espacio, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, que es la entidad que lo gestiona, regula el acceso mediante un control de aforo de 500 personas al día y horarios de visita. Además, realiza actuaciones para evitar la degradación de este entorno y la alteración de los ecosistemas de interés dada su alta frecuentación. El nacedero del Urederra también forma parte de la Red Europea Natura 2000 y está reconocido como lugar de interés geológico. La reserva para visitar este espacio protegido se realiza en la página urederra.amescoa.com y es importante recordar que el baño no está permitido.
Esto es muy importante, Paco, lo de controlar los accesos, regular para evitar aglomeraciones.
Eso hace ya mucho tiempo que se está haciendo en muchísimos espacios naturales, somos muchos, claro. Y bueno, pues la única manera de conservarlo no es prohibir, sino regular, y yo lo veo muy bien.
Oye, en este recorrido no podemos olvidarnos del nacimiento del río Mundo, en pleno Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. Esto está cerca del pueblo de Riópar, en Albacete. Y si hay algo que quien ha estado ahí no olvida nunca, es su famosa cascada, que brota desde una cueva en la roca, especialmente durante el reventón, que llaman, cuando el agua surge con una fuerza descomunal, tras lluvias abundantes como la de este año. ¿Cuál es la mejor época para ver el reventón, Paco?
Pues otoño, primavera, invierno, después de lluvias abundantes. Claro. Mira, el nacimiento del río Mundo, lo que se llama, que es un afluente del Segura, en Albacete, para mí es uno de los nacimientos más bonitos de España. Lo conozco muy bien por la cercanía. Yo he ido por allí muchísimo y en mis años de espeleólogo me interné muchas veces en esa cueva y la exploré. A ver, el Urederra, por ejemplo, que hablábamos de él, o el Segura, o muchos ríos, el Guadalquivir, nacen en macizos calcáreos, que no son esos grandes calares, no son más que esponjas que absorben todo el agua de lluvia, filtra por arriba, en los polles, la tolina, las simas, se acumula en todo el sistema de cavernario y cuando encuentra un nivel impermeable busca la salida. Bueno, pues eso es lo que hacen tantos nacimientos y tantas surgencias. ¿Qué hace especial al río Mundo? Que la salida la encontró por una gruta gigantesca, la boca es enorme, que está a 80 metros de altura en un circo de piedra también húmedo impresionante. Claro, por ahí siempre cae agua. Esa cueva es muy importante, es una de las con más desarrollo horizontal de España, ya te digo, yo la he explorado bastante. Pero claro, cuando llueve mucho, esos depósitos de las red cavernarias se saturan, se llenan y entonces expulsa todo el agua de un tirón y es el famoso reventón. Es muy difícil verlo, la verdad que tiene que ser una casualidad que estés por allí porque ni se anuncia ni tiene claro, fecha. Claro.
Las cascadas son un destino muy concreto, pero ya hemos dicho hoy al abrir esta ventana de los viajes que el agua ofrece muchísimas posibilidades.
Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar.
Hay que dar pocas razones para visitar Santillana del Mar, porque es un lugar de esos que te enamora la primera. Caminar por su casco histórico es totalmente peatonal desde hace mucho tiempo, es una maravilla. Y en este entorno se encuentran los dos paradores de Santillana del Mar, que reabren ahora sus puertas, completamente renovados dentro de ese compromiso que vamos contando aquí en la ventana, de paradores para poner al día sus espacios de cara al centenario de 2028, Paco.
Pues sí, a ver, Santillana del Mar, pueblo precioso que no por muy turístico que es hay que dejar de visitar, pues la verdad es que es un encanto. Pues oye, no tiene cascada ni cataratas, pero tiene una cosa creo que única en España, dos paradores, ¿no? Casi uno al lado del otro, ¿no? Y esos dos paradores de Santillana han estado dentro del plan de renovación de cara al centenario, el 2028, de la red de paradores. Y bueno, la noticia es que acaba de abrirse uno de ellos y el otro está a punto. El que acaba de abrirse ya desde el 30 de abril es el parador Santillana Gil Blas, tras una reforma que le ha sentado muy bien, la verdad. Es una casona barroca del siglo XVII, una antigua casa señorial, la Casa Barreda, con su piedra, sus balcones de forja, ese aire señorial que tienen todas aquellas casonas de Santillana. Y bueno, según la novela, el pícaro literario francés Gil Blas nació aquí en Santillana, de ahí el nombre, ¿no? Bueno, pues vuelve con todo su encanto para el huésped. un pequeño templo de la cocina cántabra. Ya hemos hablado que en Paradores se come muy bien. El restaurante se llama El Jardín de Gil Blas. Tiene un solete Repsol y, bueno, pues puedes tomar auténtica cocina montañesa, el cocido montañés, anchoas de Santoña, quesos cántabros, postres como la quesada, la torrija pasiega, en fin.
No sigas.
Y muy cerca. Y, bueno, lo curioso es que a un minuto andando, en la misma plaza y frente al ayuntamiento,
está el antiguo.
Pues está el otro, sí, el antiguo Parador de Santillana del Mar, que quizás tú lo conozcas, Carlos.
Estuve una vez hace muchos años, sí.
Ahora se va a llamar Parador Santillana Altamira. Uh-huh. Reabre el próximo 10 de junio, después, como te digo, de 5 años cerrado. Y, bueno, pues mira, es una muy buena noticia para volver a Santillana. Esa, la ciudad de las tres mentiras, pues ni es santa, ni es llana, ni tiene mar, pero tiene dos alojamientos maravillosos que son sus dos paradores listos para recibirnos. No faltan excusas para visitar Santillana del Mar.
Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú, tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir.
Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir.
Son casi las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Paco, no sé dónde estarás tú la próxima semana. Nosotros estaremos en Portbou, abriendo la ventana en un espacio dedicado a Walter Benjamin. Pero estés donde estés, volvemos a viajar contigo,
pues
si te parece.
La próxima,
¿vale?,
semana creo que estoy en Canarias. Ya os contaré.
Muy bien. Cuídate mucho. Un abrazo. Vista, chao, Paco. Adiós.
Si soy tan solo, necesito tu amor. Llega a mis oídos, es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave, qué sé yo. Y si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño, qué sé yo. Si estoy tan solo, necesito tu amor. Pelo largo, viejo blues, querido y sin muerte.